Bien. Estamos todos reunidos para esta sesión telepática. Voy a convocar al ángel Cronel. Es un gusto estar nuevamente comunicado, sobre todo porque me siento especialmente cómodo estando mis conceptos traducidos por este querido espectáculo. Así que saludo a todos los presentes.
Hola, Cronel, ¿cómo estás? ¿Muy bien?
Perfectamente, siempre en investigación y en servicio, que son las dos cosas que más me pueden. Últimamente, mucho en investigación. Y nunca dejo de lado el servicio al otro, porque entiendo que hay muchísima gente desamparada que precisa de las entidades angélicas como también de las entidades espirituales.
Tenemos un par de preguntas.
Quisiera dar un pequeño mensaje primero.
Bien, perfecto.
A veces entiendo que es como si captara directamente todo lo que piensas, todo lo que sientes. Y a veces es como si se me reactivara algún engrama nuevo que hace como el amago, que decís vosotros en el plano físico, y finalmente termina por no reestimularse, debido en varias oportunidades a frustraciones que me transmites, a enojos que me transmites, a algún don del ego descontrolado, y a veces es como si no puedo bajar de nivel, pero es como si se me intentaran reestimular en gramas nuevos, porque es sabido por todos que desde el plano angélico también podemos tener engramas. Y también tenemos mente reactiva. Y la mente reactiva es algo que puede llegar a tirar abajo, incluso a la es más elevado. Entonces, tengo que aconsejarte siempre un poquito más de tranquilidad, de armonía, de paz, y sobre todo de intentar mirarte en perspectiva, desde afuera, para de alguna manera intentar controlar esos impulsos egoicos.
Cronel, ¿qué tal? Habla Roberto. Con respecto a lo que estabas comentando recién, es muy importante entonces para la persona, ya sea un espíritu, un ser angélico, encarnado me refiero, ¿no?, controlar los egos, porque eso pueden reactivar engramas que pueden estar guardados hace ya mucho tiempo y eso justamente lo reestimula, ¿no?
Sí, pero muchísima gente desestima la importancia de psicointegración y la desestiman hasta tal nivel que ignoran el ser encarnado que conoce psicointegración, ignora que con psicointegración no solo se pueden llegar a integrar los dones del ego, sino que con un trabajo de psicointegración profundo se pueden llegar a desactivar engramas. Se pueden llegar a desactivar engramas que directamente están molestando en el momento.
No sabía que llegaba tan lejos el tema de la psicointegración.
Sí, pero la gente lo desestima. La mayor parte de gente que conoce psicointegración, de alguna manera, es como que lo que le interesa es el morbo. El morbo es una palabra vuestra, realmente. Y es como que lo que le interesa a la gente son las canalizaciones telepáticas. y todo lo que no venga de boca de una entidad angélica o una entidad espiritual de luz, lo desestiman. Cuando la labor de este espectáculo es incluso más importante que cualquier mensaje que pueda dar yo. Porque la psicointegración, insisto, puede llegar incluso a desactivar el grano. Pero requiere de un trabajo de la persona. Y muchas veces la persona es cómoda. Y prefiere que, como si se tratara de una varita mágica, el tetán descargue el engrama. Bueno, es un poco más práctico. Pero realmente, si lo analizamos impersonalmente, es muchísimo más práctica la psicointegración, que no agota al espectáculo. Pero la gente eso no lo ve.
Entiendo, Brunel. Eso es lo que habíamos hablado también con Raúl en algún momento, que sería muy importante para la persona primero psicointegrarse y luego hacer las canalizaciones para descargar. Pero ya no correría tanto riesgo de reactivar, porque al estar integrado en alguna medida y del posible alto, eso evitaría justamente la nuevo engrama o reactivación de engrama que ya tiene 90.
Pero eso sería lo idóneo. De todas maneras, no quiero alargar más el tema, yo como entidad angélica, y esto mi 10% lo ignora, trabajo diariamente con psicointegración. Amo la psicointegración. Y trabajo en todo momento con el tema de los roles del ego, que es algo que realmente me apasiona. Y lo dejamos ahí el tema. De todos modos, era un mensaje más personal hacia mi 10% que entiendo que le va a servir. Podéis preguntarme.
Bien. La primera pregunta sería si podrías explicar lo que son en realidad los cuerpos energéticos del 10%. Sí. O sea, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, mental, causal.
Sí, es algo muy sencillo. Lo que vosotros llamáis cuerpos energéticos, que también se le puede llamar como cuerpos sutiles, son, simple y llanamente, centros energéticos vibracionales, donde fluye la energía vital de la persona. Esos centros energéticos sirven como puente, como comunicación con el mundo espiritual. En esos centros energéticos de vibración puede llegar a comunicarse tanto el tetán de la persona encarnada como entidades de luz, como entidades de terror, cada una en el cuerpo correspondiente.
Entonces, es importante energético.
Dime.
Los cuerpos energéticos entonces forman parte del cuerpo físico.
Sí, forman parte del cuerpo físico.
Claro, no son parte del espíritu.
No, forman parte del cuerpo físico. Lo que sucede es que eso es para vosotros, porque realmente los nombres, las divisiones, las hacéis vosotros realmente. Sencillamente se trataría de centros energéticos vibracionales que pertenecen al cuerpo físico y que sirven de alguna manera como puente con el mundo espiritual. Y los distintos cuerpos, que son tres, sirven para la comunicación. Tenemos por una parte el cuerpo causal, que es donde se comunican, donde nos comunicamos las entidades de luz y las angélicas. Tenemos el cuerpo de ideas, que sirve de alguna manera incluso para transmitir vidas pasadas, que el 10% pueda recordar, o cualquier tipo de idea, en el cuerpo causal enviamos luz, conciliación, intentamos enviar luz como para que el ser encarnado venza a los dones del ego, para que vence las energías negativas, y luego estaría el cuerpo de deseos, que es donde se comunican los espíritus del ardor y los demonios, y también las energías lúdicas, acrecentando negativamente las emociones de la persona, los dones del ego de la persona, tales como la ansiedad, el rencor, la envidia, la soberbia.
Una pregunta, coronel. ¿A través del cuerpo causal se transmite la carga engrámica de alguna forma del 90?
No, para nada. No, porque en el cuerpo causal solo se transmite lo positivo. Nunca se transmite lo negativo.
Entiendo.
En el cuerpo causal es donde nosotros enviamos luz, conciliación, amor, y no tiene cabida para nada que sea negativo.
Otra pregunta. ¿Hay una posibilidad de que el 10% pueda de alguna forma reestimular uno de estos cuerpos energéticos para captar mejor o para sentir determinadas cosas?
Sí, existen muchísimas maneras. Existen maneras de meditación, existen maneras de relajación que pueden llegar a estimularlo y a mejorarlo. Existen distintas técnicas. Hay una técnica bastante avanzada que plasmó este receptáculo y que está en su website, que ayuda a la canalización y también ayuda a afinar esos centros energéticos.
Entonces, coronel, estos cuerpos, estos centros energéticos que vibran más rápido que la energía que hay en el plano físico y por ende tienen que estar en algún lugar. ¿Estos cuerpos energéticos estarían en un plano 2, en un plano 3?
Estaría en el plano 1.
En el plano 1.
Estaría en el plano 1.
Bien.
Lo que sucede es que en el plano 1 hay vibraciones de acuerdo. En realidad vosotros no diferenciáis por subniveles el plano 1, fijaos. En cambio, realmente sí hay subniveles de vibración energética y llega un punto que no se puede llegar a percibir, pero que según qué aparatos sí pueden llegar a captar. Sabemos que hay distintos aparatos que vosotros tenéis que son capaces de captar incluso energías del plano 2. Y hay energías en el plano 1 que no las podéis visualizar, pero están.
Ah, perdón. Entonces sería como que esa energía está vibrando mucho mayor que la velocidad de la luz, mucho mayor que la luz, pero por debajo de la luz al cuadrado. ¿Sería algo parecido a eso?
Sería algo parecido a eso.
Y por eso no las vemos.
Perfecto.
Perfecto, coronel. Paso a la próxima pregunta.
Sí.
Cuando nosotros, ¿sí?, como 10% desde el plano físico, hacemos un viaje astral, ¿viajamos realmente a algún lado? ¿O solo viaja la mente del 10%? ¿O el 10% total?
El que viaja es el 10%.
Bien. y las cosas que veo como 10%, ¿son las del plano 1 o son las de otro plano?
No, es otro plano. Es otro plano correspondiente al plano que tú has decidido vivenciar.
Bien, ¿y cómo es que seguimos conectados al cuerpo cuando estamos viajando, si estamos muy lejos?
Hay una cosa que es un mito, que sería el famoso cordón de plata. Eso realmente no existe, porque sería muy pobre intentar conectar ese 10% con el cuerpo físico a través de un cordón, ¿no? Pero realmente sí existe. Realmente sí existe. El 10% está conectado en todo momento. En todo momento al cuerpo físico. Por más que se separen, salvo que deje de emitir actividad cerebral el decodificador. En ese caso se separa.
Bien, y cuando...
Sería lo que para vosotros sería muerte clínica.
Bien, y cuando hacemos un viaje astral, cuando yo hago un viaje astral y salgo de mi cuerpo, ¿sí? Si yo viajo hacia 10 años luz de distancia, ¿te llevo conmigo?
¿A mí?
Sí.
No. Yo puedo estar a 1000 años luz haciendo una misión.
Bien.
Ronel, una consulta. Ay, pero igual de todas formas hay una energía conceptual que comunica a los seres, ¿no? Y en el particular al 90 con el 10.
Yo estoy siempre conectado con mi 10%.
Sí.
Todo 90 está conectado siempre con su 10%. Estén donde estén.
O sea, digamos, para decirlo de otra forma, dentro de lo que es el universo que creó E.ON, siempre vamos a estar conectados de alguna forma. Siempre.
Siempre.
Más allá de la distancia que nos separe.
Siempre.
Exacto. ¿Y fuera de la creación? ¿Qué pregunta?
No, seguramente no. Seguramente si yo salgo fuera de la creación, posiblemente si yo salgo fuera de la creación, mi 10% desencarne. Posiblemente. Digo posiblemente porque todavía no hay Tetán que se haya tenido a aventurarse.
Y una pregunta.
Pero es una suposición que hemos hecho tras muchísimo tiempo de investigación, tanto yo como el maestro Joel Van, como el maestro Jonathan, como el maestro Morganel.
Y si un espíritu o un ser angélico 100% saliera fuera de la creación, corría de riesgo de verse disminuido de alguna forma y bueno, desaparecer, por decirlo de alguna forma.
No, la creación. No lo creo así, sino que lo que yo pienso desde mi humilde punto de vista, porque estamos hablando de algo no comprobado, desde mi humilde punto de vista, es mi opinión, la opinión de varios hermanos míos, pues varios años de investigación desde el plano suprafísico, es que al salir de la creación ya no estás bajo la protección de nuestro padre. Y por lo tanto somos propensos a poder recibir ataques de otras entidades.
Sí.
No lo creo para nada. Pero es muy complicado, porque si recibimos un ataque fuera, no lo sé, es probable que el espíritu pueda ser destruido. Si lo atacan los primordiales.
Sí, perdón, hago una pregunta más y la última que hago con respecto a este tema. Supongamos que un espíritu, un ser angélico, quien sea como 100, se aleja, se aventura fuera de la creación, de esta creación. Vamos a suponer que no recibe algún ataque de algún primordial o algún ser de ese tipo, y llega a otra creación, vamos a suponer así, llega a otra creación, de otro eón, y digamos que se queda lo suficiente como para que la creación donde estuvo primero, donde le dio origen ese eón, se produce el Big Crash, desaparece esa creación, ¿está? Se termina su tiempo y desaparece. ¿Qué pasaría con ese espíritu? ¿Desaparecería también o seguiría viviendo en otra creación?
Tendríamos que preguntar directamente al padre.
Sí.
Es una pregunta que yo no la sé responder. Humildemente no la sé responder. No, que yo sepa no será el caso. Aparte sería muy complicado porque los primordiales acechan, pero no lo sé, habría que preguntar al padre.
Coronel, tengo una pregunta. ¿Alguna vez viste un primordial?
Sí.
¿Y qué sentiste?
Estoy intentando buscar una palabra en el decodificador del receptáculo que pueda de alguna manera interpretar lo que sentí, pero no encuentro ninguno. Porque la sensación de miedo no es la palabra. No sería la palabra exacta. Tal vez es lo más parecido.
¿Y alguna vez fuiste al caos o nunca fuiste al caos? Aunque sea para ver cómo es.
No.
Bien, paso a la próxima pregunta. ¿Alguna vez yo como 10% fui abducido en esta encarnación?
Sí.
¿Y a qué edad fue? ¿Cómo fue y qué me podés contar de lo que ocurrió?
Fue a los 8 años.
¿Cómo fue?
Fue una abducción de seres de Spica 4. Fue una abducción simplemente para estudio. Te hicieron unas cuantas resonancias con unos aparatos que para vosotros sería parecido a vuestros rayos X, pero con la diferencia de que no emites radiación alguna.
Y me trataron de... Sí, habla.
Trataron de alguna manera de investigar.
Coronel, perdón, ¿esto fue casual simplemente por azar o fue por algo específico?
Fue intencionado.
¿Por qué?
Fue intencionado porque les interesaba investigar dos importantes factores. La primera, les interesaba investigar lo que vosotros llamáis la glándula pineal, porque habían podido constatar que estaba más evolucionada de lo normal. Y por otro lado, intentaron estudiar la amígdala cerebral, porque habían visto que estaba menos desarrollada de lo normal.
Y que la amígdala esté menos desarrollada, ¿en qué me influye a mí?
Te diría teóricamente en qué te influye.
Sí.
Pero a la práctica como que no se nota. Entonces, realmente no sirve de nada. Porque en lo que se debería de notar es en un mayor control de los impulsos, en un mayor control de las emociones y en un mayor control de los roles del ego. Pero realmente se nota poco porque en muchas ocasiones te descuidas, es como que te dejas influir por los roles del ego y las emociones. Aún tú, que tienes más facilidad de lo normal, gracias a tener la amígdala menos desarrollada.
Y que esté la glándula pineal más desarrollada, ¿en qué influye?
En la comunicación que tenemos tú y yo, y en la comunicación que tenías ya en esa edad, mucho más avanzada de lo normal, que eras capaz de, ya no de comunicarte conmigo, sino incluso de captar a Azrael prácticamente al 100%. Al final la glándula pineal es totalmente imprescindible para una buena mediunidad. Y trataron de investigarla, en tu caso.
¿Y ellos la atrofiaron en algo? ¿O la mejoraron en algo?
No, no la tocaron. O sea, directamente la radiografiaron. Para luego investigar.
O sea, pero no es que ellos tienen conocimiento espiritual y ese tipo de cosas, lo tienen.
Realmente no. Realmente buscaban llegar a desarrollar el conocimiento sobre el tema, pero no lo tenían desarrollado. Sí conocían de los impulsos, sí conocían de la mente reactiva, pero desconocían cómo lograr potenciar de alguna manera la capacidad mediúnica, porque en su mundo no suele existir seres con demasiada mediunidad avanzada.
Pero pudieron detectar de alguna forma, el concepto lo tiene, porque detectaron en Fer que él lo tenía.
Sí, por supuesto. Sabían que la glándula pineal era lo imprescindible para el conocimiento que ellos buscaban, y buscaban cómo potenciarla. Y sirvió, porque a día de hoy tienen mayor conocimiento espiritual, tienen algunos mediums, y se puede decir que prestamos servicio, querido Fer, porque funcionó de alguna manera el experimento.
Qué bueno.
Obvio que no solo te investigaron a ti, sino que abdujeron a 4 personas más.
¿Y cuánto tiempo me tuvieron aproximadamente?
Aproximadamente 35 minutos terrestres.
Ah, fue rápido.
Sí, muy rápido. Aparte, solo hubo prácticamente un escáner. No abrieron, no tocaron nada. Y luego te dejaron tan tranquilamente. No hicieron nada, tampoco tuvieron que borrarte la memoria.
¿Se pudiera decir que son seres evolucionados espiritualmente en el sentido de que al no hacer nada negativo, bueno, al menos intentaron no hacer nada negativo, estarían en un 5, 4 o más, o 6?
No, esos seres que los brujeron estaban en un plano 3 y la especie en espiga está en un plano 3 y suelen ser seres que buscan investigar, son bastante indiferentes, no. Provocan actos hostiles para el beneficio de ellos, aunque no sean en ocasiones actos hostiles graves, pero no buscan el servicio, no les interesa el servicio.
Hombre.
Bueno, no sé si ya me habéis preguntado todo.
No, me falta una sola pregunta. Me falta una
pregúntala y me retiro.
Bien, la pregunta es: ¿por qué siento la admiración que siento por el maestro Saint Germain?
Eh, Primero porque a nivel superfísico lo amo. Y comparto muchísimas cosas en común de lo que él enseña. Aparte, segundo, porque él y yo hemos compartido muchas misiones juntos a nivel espiritual. Y tercero, porque yo fui su ángel guía cuando él estuvo encarnado en la misión importantísima que tuvo en Sol 3.
Como Saint Germain.
Como Saint Germain.
Qué bueno. ¿Y puedo llamarlo yo para algo en especial? ¿Algo que él me pueda dar que tal vez sea fácil para él?
Seguramente que la especialidad del maestro Saint Germain sea la armonía mental. Y seguramente te pueda aportar armonía mental. Y cuando digo armonía mental me refiero a ese estado de relax que precede una canalización o que precede una captación de conceptos.
Bien. Y una última pregunta muy rápida, coronel, la última.
Tiene que ser muy rápida.
Es muy rápida. ¿A qué velocidad, sí, podés moverte, podés trasladarte?
Dame un segundo que le transmita el número al...
Sí.
Sería aproximadamente, porque realmente los números se hacen bastante complicados llegados a un punto.
Sí.
Pero sería aproximadamente, sería un poco más, pero es lo más cerca que puede llegar a redondear de alguna manera su espectáculo, sería velocidad de la luz elevado a la quinta potencia.
Bien, coronel.
Bien, me retiro y voy a dejar descansar al espectáculo y de alguna manera espero que ya no solo las respuestas sino también el mensaje inicial te haya servido y sabes que estoy en todo momento tanto apoyándote como también espiándote porque sé en todo momento lo que haces.
Sí, no sé.
Toda mi luz y todo mi amor incondicional, tengo un mensaje que da, pero serían 4 horas de mensaje. Entonces quiero que mañana o pasado me canalice el espectáculo porque tengo ganas de darle trabajo.
Bueno, coronel, muchísimas
toda
gracias.
Mi amor y toda mi luz para todos. Hasta todo momento.
Hasta todo momento, coronel.